Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Estados Unidos recuerda legado de Martin Luther King Jr. en medio de controversia por supuestas declaraciones de presidente Donald Trump. Contrarreloj, prosigue búsqueda de sobrevivientes tras mortales aludes en California. 5 muertos y varios detenidos tras confuso enfrentamiento en Venezuela. Nuevas técnicas para detección de cáncer de mama salvarían casi 500,000 de vidas al año.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Y en medio de la controversia por la supuesta utilización del lenguaje vulgar para describir Haití y países de África, el presidente Donald Trump firmó una proclama honrando el legado de Martin Luther King Jr. Este lunes se recuerda el natalicio del líder por los derechos civiles que luchó contra la segregación racial en Estados Unidos.
Celebramos su legado y nos comprometemos a luchar por su sueño de igualdad, libertad, justicia y paz. Ahora firmaré la proclamación convirtiendo el 15 de enero de 2018 en el feriado federal de Martin Luther King Jr. y alentaré a todos los estadounidenses a observar este día con actos de trabajo cívico y servicio comunitario en honor a la extraordinaria vida del Dr. King.
Y una comunidad en Estados Unidos honra la memoria de Martin Luther King Jr., ayudando a los más necesitados. En una tradición de más de 2 décadas, voluntarios entregan comida caliente a cientos de personas que buscan salir adelante.
Cada domingo, bajo todo tipo de clima y durante todo el año, las personas de Potluck in the Park ofrecen comidas calientes a los más necesitados. Celebrando el legado de Martin Luther King Jr., organizadores aprovecharon la oportunidad para honrar al líder de los derechos civiles y su capacidad para empoderar a la gente y luchar por el cambio. David Utzinger afirma que el evento no solo sirve a los indigentes de Portland, sino también une a la comunidad.
Tratamos a todos con dignidad y respeto para que tengan un sentido de autoestima. Aquí, ellos son nuestros invitados y esa es la forma en la que tratamos de atenderlos a todos.
Cada uno de los que sirven el almuerzo comunitario es voluntario. Muchos representan escuelas del área, organizaciones de servicio o iglesias. La comida es donada por individuos, empresas, organizaciones e instituciones religiosas. Desde el colapso económico de 2008, sus miembros han visto un aumento en la ayuda proporcionada. Desde ese entonces, la respuesta de los líderes locales ha sido positiva.
Hay mucha gente que no tiene suficiente para comer, no solo personas sin hogar, sino también personas de bajos ingresos en el centro de la ciudad que han confiado en nosotros durante más de 26 años.
La generosidad de los voluntarios y las donaciones personales son las que permiten que este servicio a la comunidad continúe. Un reflejo de las enseñanzas de Martin Luther King Jr., quien dijo, todos pueden ser grandes porque cualquiera puede servir. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Y el presidente Donald Trump negó haber utilizado lenguaje soez para referirse a Haití y a países de África durante una reunión con legisladores. Sin embargo, la controversia sobre el impacto de sus declaraciones continúa.
Esta semana se perfila como potencialmente caótica. Acusaciones, divergencias, plazos a punto de vencer son algunos de los ingredientes. Tan solo la semana pasada había optimismo en el Senado para lograr un acuerdo sobre la situación de cientos de miles de inmigrantes indocumentados traídos de niños a Estados Unidos.
Finalmente, un acuerdo sobre DACA y un paquete de medidas sobre la seguridad fronteriza está dentro de lo asequible.
Horas después, escándalo. Se informó que el presidente Trump utilizó un término despectivo contra varios países, entre ellos Haití. El senador demócrata Dick Durbin fue categórico al decir el presidente no solo usó un término vulgar, sino que lo hizo varias veces. Trump rechazó por medio de Twitter haber dicho cualquier cosa derogatoria en el encuentro con los líderes legislativos. Y otro de los temas de esta semana, la eliminación de DACA a partir de marzo. Hace una semana una corte suspendió la orden del presidente Trump, pero la lucha por una reforma integral de inmigración continúa. El presidente insiste en sus tweets en que DACA probablemente ha muerto porque los demócratas así lo desean. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Y mientras el número de víctimas asciende a 20 por motivo de los mortales aludes que castigaron al condado de Santa Bárbara en California, los trabajos de búsqueda de sobrevivientes prosiguen contrarreloj.
Cientos de residentes del área de Montecito, azotados por los deslizamientos de tierra tras el mayor incendio de la historia de California, se reunieron en el juzgado de Santa Bárbara para honrar a las víctimas de la catástrofe.
Es abrumador. Se me saltan las lágrimas cuando pienso que estas personas lo perdieron todo en un momento. Y la búsqueda es horrible.
La menor de las 20 víctimas mortales tenía 3 años de vida. 4 personas permanecen desaparecidas y las arduas labores de búsqueda a través de los barrios inundados continúan.
Estamos tratando de eliminar capas de barro para llegar a los posibles huecos.
Farolas y hasta piscinas han quedado totalmente enterradas bajo el lodo y 73 viviendas fueron destruidas. Los bomberos han de verificar además la solidez de los cientos de hogares dañados. Mientras, la autopista 101 permanece cortada en el condado de Santa Bárbara, bloqueada por el barro. Emil García es uno de los supervivientes.
Vi caer barro y escombros, así que pisé los frenos y acto seguido sentí un golpe por la derecha. Un árbol cayó sobre mi auto.
El sábado por la tarde se encontró el cuerpo sin vida de Pini Tsuritepa, la víctima número 20. Su hija de 2 años, Lidia, se encuentra entre las desaparecidas. Su hijo de 6 años y su suegro de 79 también fallecieron durante los deslizamientos. Arturo Martínez, Voz de América, California.
Más adelante, semana decisiva para los soñadores y preocupación por llegada de remesas tras suspensión de TPS para salvadoreños.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Jóvenes activistas por los derechos de los inmigrantes se movilizan desde diversos puntos de Estados Unidos para presionar a los legisladores por una salida definitiva para los soñadores. Aseguran que esta será una semana decisiva para la causa.
Decenas de activistas y beneficiados por el programa DACA abordaron un autobús desde Miami en dirección hacia Washington para unirse a otras delegaciones de todo el país. Está previsto que en la capital de Estados Unidos se realicen manifestaciones para reclamar al Congreso una acción definitiva a favor de los jóvenes amparados por el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA.
Los que estamos en este país, que estamos estudiando, que estamos trabajando y necesitamos una solución permanente en nuestro país.
Lorena Malabé es integrante de la organización Students Working for Equal Rights, SWER por sus siglas en inglés. También es beneficiada por DACA y dijo que el esfuerzo en este momento se dirige a los legisladores federales.
Porque nosotros sabemos que los que sí tienen el poder de hacer algo para nuestra comunidad son los representantes y los senadores que van a votar este viernes, el 19 de enero.
Esta no es la primera oportunidad en que activistas de Florida se unen a otros de diversos estados por la causa inmigratoria. Ellos consideran que esta semana es una cuenta regresiva para su estatus en Estados Unidos.
Siempre que hay algo para luchar, para nosotros hay esperanza y posibilidad de organizar. Nosotros vamos a viajar por, creo que es la cuarta vez que sacamos buses de acá de Florida para ir a Washington a empujar para que esta vez hagan lo correcto. Cada voto por ese presupuesto que no tenga una solución para los Dreamers es un voto para deportar jóvenes.
El presidente Donald Trump ha prometido una solución y pidió a los legisladores que se aboquen a buscar una salida a este problema. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y El Salvador podría dejar de recibir miles de millones de dólares en concepto de remesas provenientes de Estados Unidos tras la eliminación del TPS. Aunque el panorama aún es incierto para miles de familias, analistas estiman que el impacto en la economía de ese país será importante.
Unos 5.000 millones de dólares es lo que estiman analistas recibirá El Salvador en 2018 en concepto de remesas provenientes de Estados Unidos. Esto representa alrededor del 18% del Producto Interno Bruto, por lo que muchos ven con preocupación el panorama tras la suspensión del estatus de protección temporal para los salvadoreños. En conversación con La Voz de América vía Skype, Laura Porras, especialista en migración y remesas de Diálogo Interamericano, explica que el envío dependerá en gran medida de la posibilidad de los beneficiarios del TPS de mantener su estatus legal en Estados Unidos.
Entre los que queden de forma indocumentada, sí sabemos que quienes no tienen documentos obviamente tienen ingresos más bajos y tienden a enviar menos dinero. Entonces ahí también va a haber una disminución en el tema de las remesas.
Según datos dados a conocer por la especialista, un 95% de la población salvadoreña con TPS trabaja y alrededor del 80% de ellos envía dinero a El Salvador. Un gran porcentaje de ese dinero es utilizado para el consumo, mientras que un porcentaje menor se destina a inversión. Con todo, para la especialista, el dinero que reciben las familias ayuda a mejorar la calidad de vida. No obstante, señala Porras, el mayor desafío que enfrenta el gobierno de El Salvador tras el fin del TPS es la capacidad de absorber e incorporar a la economía a personas cuyas habilidades laborales responden al mercado de Estados Unidos. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Y una organización sin fines de lucro busca cambiar el destino de cientos de jóvenes salvadoreños en zonas de riesgo, con base en programas que los mantienen alejados de las pandillas. El seguimiento personalizado requiere un gran esfuerzo, pero los resultados son esperanzadores.
Es un centro de esperanza en medio de la violencia que golpea a los jóvenes de El Salvador.
El Centro de Desarrollo Juvenil es una idea de ser encontrables.
Convertido en el sexto país más violento de América Latina, según el Índice Global de Criminalidad, y con más de 2 millones de jóvenes, de los cuales unos 70.000 son miembros de maras o pandillas, la necesidad de paliar la problemática con soluciones integrales es vital, asegura Carlos Fernández, director de la ONG CESAL.
Es evidente de que la situación no es sencilla, pero que los atajos no funcionan. Para mí es irrenunciable la apuesta por la prevención, la apuesta por ver al joven como un valor positivo, como una potencialidad. Y todo el que crea que todavía hay esperanza para la juventud salvadoreña, pues nosotros tenemos una propuesta concreta.
El Centro de Desarrollo Juvenil incluye 3 plataformas: niñez y juventud, docentes y familias. El objetivo principal es el de rescatar a jóvenes en zonas de riesgo, asegura Iris Barrientos, educadora del programa educativo de CESAL para jóvenes que han abandonado la escuela.
Ellos vienen de familias desintegradas, vienen de pandillas, ¿verdad? Son casos bien reales que se están dando acá en El Salvador.
El programa se ha convertido en un oasis para los jóvenes de la microrregión El Bálsamo, en el departamento de La Libertad, a unos 45 minutos de San Salvador. Aquí aprenden habilidades con las que abren sus puertas al mercado laboral, como la costura industrial, la buena presentación, la elaboración de una hoja de vida profesional y la responsabilidad.
El brujo y su secuaz se dirigen...
Programas de lectura, artes plásticas, música, danza, entre otros, son parte de la estrategia de Cesal.
¿Y a qué le puedes poner un corazoncito o una estrella?
Vivo con mi abuela y mi hermana. Mi mamá vive aparte. Mi papá se fue como a los... tenía como 7 años. Se fue de acá y hasta el tiempo no he sabido nada de él.
Henry Solís, de 22 años, se beneficia de estos programas desde hace algunos meses.
Yo lo tomé como una oportunidad. Cuando escuché esto, pues, y supe que varios de mis amigos iban a ir, pues, tomé la iniciativa y empecé a ir también.
El director de la ONG explica que la diferencia entre el trabajo que realizan y el de otros esfuerzos preventivos es el de calidad versus cantidad.
Muchas veces los proyectos buscan como un enfoque masivo, es decir, cuantos más cientos, miles de jóvenes atiendas, mejor, porque hay más posibilidades de que llegue. Nosotros apostamos por otro tipo de trabajo, más cercano, más artesano.
A través de la campaña Sé El Salvador, Cesal busca conseguir los fondos necesarios que permitan equipar el Centro de Desarrollo Juvenil, en donde esperan recibir a muchos más jóvenes que buscan que alguien simplemente crea en ellos. Kessel Tobías, Voz de América.
Después de la pausa, oposición desacredita ronda de diálogos con gobierno de Venezuela. Y Estados Unidos presiona a Pyongyang en Vancouver.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y mientras la dirigencia del gobierno de Venezuela y un sector de la oposición continúan encuentros en República Dominicana, miembros de la oposición catalogan como un fracaso este proceso de diálogo. Entre tanto, un violento enfrentamiento entre un grupo considerado guerrillero por el gobierno y fuerzas militares termina con muertos y heridos. Establecemos un contacto con Nicole Colster para conocer los detalles acerca de lo ocurrido en Venezuela durante el enfrentamiento que dejó varios muertos y 5 detenidos. Nicole.
Belén, un saludo, muy buenas tardes para ti. 5:18 en Caracas, y así es, noticia que todavía está en desarrollo, lo que tiene que ver con el caso de Óscar Pérez. Hubo un reporte oficial hace algunas horas del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, dando cuenta de por lo menos 2 funcionarios policiales abatidos, muertos en este operativo, y también un número que no ha sido determinado de personas que estaban involucradas en este caso de Óscar Pérez. Oscar Pérez, que también resultaron muertas. Se espera aún información más detallada acerca de este caso. Debemos recordar que Oscar Pérez fue conocido en Venezuela luego que sobrevoló el Tribunal Supremo de Justicia en Caracas y se hizo popular porque mostró y pidió resistencia al pueblo venezolano a través de una operación. Vamos a escuchar parte de un reporte que hacía nuestro compañero Álvaro Aigarra más temprano sobre la situación política en el país.
Ante la falta de resultados concretos a las conversaciones que se han generado entre el gobierno y la oposición de Venezuela, el movimiento cívico opositor Soy Venezuela informó que no hay otra opción sino pronunciarse pacíficamente en contra del gobierno de Nicolás Maduro.
Esta crisis se agrava. Y se agrava producto de un plan de dominación de la dictadura y se agrava porque la élite política venezolana prefirió negociar sus propios intereses en vez de atender las necesidades del pueblo venezolano.
Otra posición dentro de la oposición es la de la dirigente María Corina Machado, quien aseguró que ese diálogo que se está realizando en República Dominicana no tendrá resultados positivos para el país.
¿Cuánto tiempo más? El tiempo se acabó. Y esta farsa de diálogo hay que cerrarla de una vez por todas, porque hay que asumir qué es lo que el régimen quería. El régimen quería, queridos venezolanos, parar la presión internacional.
El presidente Maduro, en contraposición, insistió en el diálogo como única vía para solucionar los conflictos. Reiteró que este año se realizarán elecciones y denunció que Venezuela sufre una persecución diaria por parte de la derecha internacional.
Saben muy bien ustedes que nosotros estamos siendo sometidos a un plan permanente de agresión. La agresión económica, internacional, la persecución financiera contra nuestro país no ha cesado ni por un segundo.
Otro grupo de independientes, por su parte, hizo un llamado a Lorenzo Mendoza, presidente de la conocida Empresas Polar, para que evalúe la posibilidad de asumir una candidatura presidencial. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Eran Nicole Goldster y Álvaro Algarra con la información desde Venezuela. Pasamos a otra información y hablamos acerca de esto que tiene que ver, con la situación internacional a fin de fortalecer la presión sobre Pyongyang. El secretario de Estado, Rex Tillerson, participará de la cumbre de seguridad en la península coreana a realizarse en Vancouver.
El último esfuerzo diplomático se produce después de que en los últimos días Corea del Norte y Corea del Sur acordaran resolver los problemas a través del diálogo luego de las crecientes tensiones por la proliferación nuclear de Pyongyang. En la agenda de la cumbre de Vancouver, a la que asistirá el secretario de Estados Unidos, Rex Tillerson, está a evaluar nuevas opciones en torno a la campaña de presión internacional sobre Corea del Norte.
El objetivo de la reunión ministerial es proporcionar un mecanismo práctico para ejercer una presión continua sobre el régimen de Kim, al tiempo que se demuestra que las opciones diplomáticas siguen estando abiertas y viables.
Estados Unidos dice que Corea del Norte ya está sintiendo las consecuencias de las sanciones mundiales que se han impuesto, dice Brian Hook, director de Planificación de Políticas del Departamento de Estado.
En combinación con las resoluciones anteriores del Consejo de Seguridad de la ONU, más del 90% de las exportaciones públicamente informadas de Corea del Norte a partir de 2016 ahora están prohibidas. Muchos países están tomando medidas unilaterales para responsabilizar a Corea del Norte.
La analista de CSIS, Bonnie Glasser, afirma que China está manejando este delicado tema con gran cautela.
Temen que si hablan con Estados Unidos podría ser mal interpretado por la administración Trump como una luz verde para seguir adelante y tal vez incluso atacar a Corea del Norte o para causar inestabilidad.
Celia Mendoza, Voz de América.
En breve. Detección temprana de cáncer para salvar vidas. Y tecnología para estudio de procesos humanos complejos.
Somos La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
El 40% de la población chilena se declara católica y aguarda la llegada del Papa Francisco, quien realizará una visita de 3 días a ese país. Médicos estudian nuevas maneras de detectar el cáncer de mama y de esta manera salvar cerca de 500.000 de vidas cada año.
El número de muertes por cáncer de mama ha disminuido en un 30% en Estados Unidos desde que se introdujo la mamografía en la década de 1970. Esto se debe a que cuando el cáncer se encuentra temprano, las posibilidades de vencerlo son mayores. Las mamografías son las mejores herramientas de detección disponibles, pero no son 100% precisas. Una mamografía puede parecer normal incluso cuando hay cáncer y puede verse anormal a pesar de que no hay cáncer en el seno. El doctor Otis Brawley, de la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer, dice que las mujeres con mamas fibrosas o densas pueden beneficiarse de un examen 3D.
Puede encontrar una enfermedad que necesitamos encontrar que una bidimensional no lo hace. Hay posibles inconvenientes en cuanto a que tiene un costo mayor, mayor cantidad de radiación, así como también puede encontrar una mayor cantidad de falsos positivos.
Costo aparte, un estudio que involucró a 13 hospitales de Estados Unidos mostró que las mamografías tridimensionales detectaron un 40% adicional de cánceres invasivos. Para una imagen aún mejor, una mujer podría tener un ultrasonido automatizado de mama completo. La ecografía de mama completa no usa radiación y toma hasta 5.000 imágenes del seno. Se están realizando estudios para descubrir qué técnicas son las más efectivas. Henry Llanos, Voz de América.
Científicos trabajan en la construcción de modelos de computadora que les permita una mejor comprensión de las situaciones complejas como la progresión del cáncer.
Los científicos de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, más conocida como DARPA, intentaron responder a una pregunta que afecta a personas de todo el mundo. ¿Qué procesos moleculares conducen al desarrollo de células cancerosas? Crear un modelo de computadora de esos procesos requería leer y sintetizar el conocimiento acumulado de 300.000 documentos médicos. Eso, según el profesor Paul Cohen, de la Universidad de Pittsburgh, habría llevado a un equipo de investigadores decenas de años, por lo que científicos desarrollaron un programa informático para hacerlo.
Las personas pudieron construir una máquina que podía leer oraciones de la literatura de biología del cáncer, convertirlas en representaciones lingüísticas, representaciones semánticas, convertirlas en representaciones biológicas, generar un simulador y simular la biología subyacente real, pasar del inglés a la simulación de la biología sin intervención humana.
La nueva Escuela de Computación e Información ahora entrena a los estudiantes para que sean estudiosos de las ciencias sociales y puedan ver similitudes en diversos factores relacionados con un solo problema. Por ejemplo, diseñar una red de autobuses escolares implica pensar en los costos de energía y cómo afectará la gentrificación y muchos otros factores. Cohen dice que sus graduados deberían ser capaces de reconocer lo que los diferentes campos tienen en común. El nuevo enfoque podría acelerar significativamente la construcción de modelos informáticos de sistemas interactivos complejos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y con un desfile de máscaras nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Figuras enmascaradas desfilan por Galicia, en el noreste de España. Les informó Belén Mora.